Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, 12:39, ahora menos en Canarias, en directo, siempre en directo con todos ustedes. Están Joseba, Siro, Mónica, Palomar, Senabre y Uzquiano. Senabre, estoy leyendo las portadas de Sport y de Mundo Deportivo de mañana. Las dos van con que busca delantero el Barça en este mercado. Sport dice Timo Werner y Mundo Deportivo da a Rodrigo y a Aubameyang.
Yo Aubameyang lo veo muy difícil porque el Arsenal va a pedir mucha pasta, pero yo insisto en que yo diría que el Barça no va a fichar, pero evidentemente si Sport y Mundo Deportivo lo dicen, sobre todo Mundo Deportivo que tiene una relación directa con la directiva, pues lo deben estar mirando, pero me cuesta mucho los nombres que has dicho por una simple cuestión económica.
Timo Werner, Rodrigo, el del Valencia, y sí, sí. Aubameyang. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y a todo esto, Dembélé ya está allí, ¿no? En Barcelona.
Sí, es la buena noticia del día. Ousmane Dembélé afronta la última fase de su recuperación.
Enhorabuena, Senabre.
No, y está muy cachas.
Estás contento, ¿eh?
No sé si habéis visto fotos. Eso no sé si es bueno o es malo, porque antes era ligero, rápido y tal, pero he visto un cambio físico que está mucho más musculado.
Cambio físico y mental, Senabre, porque ahora te contaré la primera charla que he tenido Dembélé con Setién. Hoy ya le hemos visto trabajar sobre el césped por primera vez en la ciudad deportiva, dos meses después de lesionarse el bíceps femoral a finales de noviembre. Me decía una persona que no se ha separado de Dembélé en todo este tiempo, que ha respondido mucho mejor de lo esperado al tratamiento conservador al que se ha sometido en Doha, en Qatar, para evitar el quirófano. La previsión es que tenga el alta a mediados de febrero. Y me decía esa misma persona íntima de Dembélé que hoy Ousmane ha conocido a Quique Setién en la ciudad deportiva, y en ese primer encuentro Setién le ha dicho poca cosa, pero lo que le ha dicho ha calado, ¿eh? Le ha dicho a Dembélé que lo iban a pasar muy bien, que iban a disfrutar muchísimo juntos, y Dembélé se ha ido entusiasmado a casa tras esa primera charla de Setién. El jugador cree que encaja a la perfección en su idea de juego. Ayer estuvo en el Camp Nou viendo el estreno de Setién en la grada y cree que va a ser una pieza importante en el nuevo esquema de Setién, y piensa además Dembélé, y eso hay que remarcarlo, que con Setién se va a lesionar menos, porque lo que te dicen, lo que cree Dembélé es que los entrenamientos serán más exigentes a nivel físico que con Valverde, y una de las causas de sus múltiples lesiones y sus recaídas aquí en el Barça la atribuye Dembélé al poco trabajo físico en los entrenamientos del Chingurri, porque antes de llegar aquí al Barça no se lesionó nunca, ni en el Rennes.
Hay que
ni
tener
en
un poco de jeta para deslizar eso, ¿eh? Perdona,
no, lo estoy escuchando.
Bueno, yo te cuento lo que él piensa.
Elena, tranquila, no digo que la jeta la tengas tú.
No, pero entre otras cosas, es decir, él también hace autocrítica y dice que no se cuidaba, pero que los entrenamientos eran poco exigentes a nivel físico.
Pues coges y por la tarde, si te sientes con tantas ganas de fortalecer, pues vas y haces un entrenamiento voluntario como hacen muchos jugadores.
Pero una cosa, no sé si visteis a Umtiti ayer, pero Umtiti parecía otro. Y De Jong, según cuentan y se ha publicado y tal, el representante de De Jong se quejó al presidente directamente, y dicen que ese es uno de los motivos que llevó la decisión de Valverde, de que no se estaba trabajando físicamente como él trabajaba en el Ajax, De Jong.
Pero entonces, Dani, en cuatro días parecía otro ya, un futbolista.
Yo a Umtiti le vi físicamente muy descontento. No son cuatro días, Mónica, porque viene también de... O sea, del parón de Navidad y todo esto. O sea, es más, y no digo que sea todo mérito de Setién. Pero, hombre, si De Jong se queja, Dembélé dice esto, el otro no sé qué, pues igual es que realmente no se trabajaba físicamente.
Pero
de hecho,
Bartomeu
dice...
Pero vamos a ver, que no pase de largo. ¿Tú crees que Umtiti ayer notó algo de cambio físico en el partido?
Yo ayer a Umtiti le vi ganar tres balones en la anticipación, no lo había visto en 500 años de la rodilla destrozada que tenía.
Ya, pero eso... ¿Y qué crees? ¿Que ahí tiene algo que ver la preparación física de Setién?
Igual es que se ha puesto las pilas con el nuevo entrenador.
Claro.
Yo lo que digo es que yo voy sumando... Y el propio Bartomeu dice en rueda de prensa que la dinámica con Valverde no era buena y había que cambiarla. Entonces,
bueno, pero esto se dice siempre cuando
cambias de
entrenador.
No puede ser casualidad.
No lo cambiarías.
Una cosa es la dinámica y otra cosa es que ahora salga Dembélé diciendo que se lesionaba
Entonces el representante de De Jong y Dembélé y todos mienten. Y el Barça físicamente estaban como aviones y van todos...
esto es lo que se dice.
Perdón, que estaba hablando Elena y tiene que acabar la información.
No, es que mentir no mienten, porque es lo que ven y lo que viven ellos en los entrenamientos y lo que le han contado a Dembélé los compañeros en estos primeros días con Setién. O sea,
Elena, yo lo que digo es que en cuatro días
O sea, no se nota el trabajo físico. Bueno, puedes notar algo, el tema táctico, pero el físico en sí. cuatro días,
es
un
que,
jugador...
Escucha, además posible. Yo no tengo a Setién como uno que vuelva locos físicamente a los equipos. O sea que...
Yo no sé, Dembélé todavía no lo ha probado a Setién porque ya ha hecho trabajo específico al margen en el césped, pero es la sensación que tiene, que van a trabajar más nivel físico en los
cosa,
entrenamientos que con Valverde,
que
era... Una de las críticas que tenían algunos jugadores con el Chingurri, que se exigía poco a nivel físico en las sesiones.
Dejadme que le pregunte a Minguella. Hola, Mingui, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Uy, entras riéndote.
Que estoy alucinado.
Claro, como yo, pero... pero tengo que trabajar
mira
en
que
esto.
Paso años, que llevo años en esto de la pelota y aún hay noches que alucino, ¿no?
Claro, eso es lo bueno del partidazo. Es lo bueno del partidazo, que somos capaces de sorprender.
No. Está perfecto, oye. Primero,
por eso somos
he escuchado un rato con el VAR y tal, que... Sí. Bueno, esto, el VAR es un chollo, tú. Si cada partido... Cada jornada da 20 temas. ¿Tú?
Claro, sí, sí.
Antes se equivocaba un árbitro una vez y lo matábamos. Ahora, como hay tantos y tantos... Bueno... Y luego esto lo que están haciendo con el Barça y tal, y el Dembélé. El Dembélé lo arregló el viaje de Abidal y Grau allí, cuando fueron a hablar con Xavi.
Ah, con Xavi, sí.
Sí, porque la excusa era que iban a ver a Dembélé.
A Dembélé, sí.
Claro. Y entonces ya rápidamente ha regresado y todo el Dembélé, todo es fenómeno. Por ejemplo, de los que estoy escuchando a última hora. No, yo creo que el Barça tenía que hacer un cambio en tema de entrenador. No lo tenía que hacer ahora, tenía que haberlo hecho final de temporada pasada, después de perder de manera humillante en
la Copa.
Liverpool y la Copa.
Sí.
Entonces es un momento que te justifica, que todo el mundo lo entiende. Ahora es un momento que, bueno, que no era el momento, pero además se ha hecho muy mal. La llegada de Setién, evidentemente, en principio, pues bueno, poco mejor. He leído que 1000 y pico de pases. No he leído cuántos pases de estos a 10 metros del área contraria. Porque claro, tienes bien esto en tu área o en medio campo, tiki, 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 está bien, pero es que este juego termina la portería contraria.
Esto es un zasca, ¿eh? Ahora, zas. Vale, sigue.
No, y el portero del Granada no fue de los que tuvo más trabajo ayer.
Otro zas, vale.
A pesar de que jugó 10 minutos, ahí digo, 15 o 20 minutos.
21 minutos más el descuento, 25 minutos casi.
Bueno, más que 21 minutos. Por lo tanto, quiero decir que está bien tener el balón por una ventaja. Si tienes el balón, no lo tienes, lo contrario. Entonces no te puede hacer daño. Pero pensar que en 4 días va a cambiar la condición física, va a cambiar el planteamiento táctico, va a cambiar... Es un tema de jugadores. Y el Barça tiene la misma plantilla que hace una semana, pero ha perdido a Suárez. Ahí sí que hay un problema grave si no encuentra un 9, porque el Barcelona le va resolviendo los temas Messi, pero los demás no meten un gol. Entonces,
Vidal es el que los mete. O Messi o Vidal.
Sí, entonces con lo que queda por delante de Liga, de Champions, de Copa y todo esto, este sí es un problema. Y luego sí que Quique pues va a poner sentido común como lo tenía Valverde, cuidado. Lo que pasa es que los entrenadores se van desgastando y como iba ganando ligas y todo esto y tal, y a los jugadores ya les iba bien, pues se había caído en una especie de dejar hacer, ya vamos bien y todo esto, que nadie reacciona, a los jugadores ya les iba bien. Tampoco Setién va a chillar mucho ni va a poner muchos problemas. Alguien le ha dicho, oye, mete mano y ve sacando jugadores del B, que esto aquí anima mucho. Lo hizo ayer, tampoco era un partido en aquel momento de sacar a Ricky perfecto y a Carlos Pérez, pero yo hasta dentro de un tiempo no veo que pueda haber ningún cambio sustancial de lo que ha pasado hasta ahora. De todas formas, sigo insistiendo, el problema del Barça es la plantilla. Es decir, el conjunto de la plantilla, esta plantilla no se ha renovado como se debía de haber renovado en los últimos 5 años. Se han fichado más de 20 jugadores que vosotros debéis tener en el ordenador y juegan 3. Entonces los otros 17 o 18 o 20, ¿por qué los han fichado? Para que haya movimiento de dinero. Ya no os digo si hablamos de los jóvenes. Madrid con Valverde o con Vinicius, tal, jugadores que juegan titulares, y el Barça trayendo a brasileños que llegan y se van. Entonces, todo este tipo de cosas al final pesa en una plantilla, porque las renovaciones poco a poco y acertadas son las que mantienen el nivel. Y el Barça, estamos a un paso de caer en una zona parecida a la del Manchester United. Los jugadores irán terminando y buscar jugadores será muy, muy complicado y muy caro.
El análisis de Minguella en el partidazo. Gracias, Mingui. Un abrazo.
Buenas noches.
Un análisis... Uy, duro, ¿eh?
duro, pero lo tiene clarísimo Minguella ya. Sí, sí, lo tiene clarísimo. Pues, Elena.
Hay cosas. Perdona. Sí.
No, que gracias. ¿Algo más desde Barcelona?
No, pues hemos preguntado en la Secretaría Técnica si ficharan o no a un 9 y nos dicen que todavía no se ha tomado la decisión. Hoy se han reunido el área deportiva para valorarlo y están pendientes y a la espera de lo que les diga Quique Setién. A Vidal, por si acaso, tiene rastreado el mercado de delanteros, pero el tiempo apremia y me decían también que claro, que gusta mucho Lautaro, pero su cláusula es de 100 millones de euros, 110 creo. Y ahora lo ven imposible, que se lo vendan ahora en el mercado de invierno. Y veremos qué pasa. De momento lo están valorando y tienen a varios nombres. Y ahora mencionáis los que anunciaban Sport y Mundo Deportivo. Y tienen a varios delanteros encima de la mesa a ver qué decisión toman.
Vale. ¿Vas a Ibiza?
Voy a Ibiza, sí, sí. El miércoles por la mañana, como el equipo. Mañana se tienen recuperar las viejas costumbres de Valverde. Yo ya me imaginaba una rueda de prensa por la mañana, pero no. Será todo, la previa será por la tarde a las 6 entrenamiento y antes 4:30 comparecencia de Setién. Le dan más margen que a Valverde, que habitualmente comparecía una hora antes del entrenamiento, pero ya sabéis que Setién se explaya más en sus respuestas, sí. Y por eso le dan un margen de una hora y media. Ayer me consta, me decía gente que ya le habían dicho a Setién que intentara no alargarse tanto en sus respuestas. Veremos si toma nota o no el técnico del Barça.
Hombre, qué curioso, le han dicho que no se enrolle.
Bueno, sí, que sea un poco más breve.
Más
es que,
concreto,
claro,
sí.
Nos daba respuestas de 2 minutos.
Eso se lo tengo que decir yo a la gente aquí también en el partidazo.
Veremos. Mañana tiene su segunda rueda de prensa previa. A ver si ha tomado nota uno de los consejos.
Vale, pues Setién, si nos estás escuchando, sé un poco más concreto, por favor, que no nos viene bien respuestas tan largas que luego es muy difícil sacar titulares, cortes, etcétera, etcétera. Espera, no, mira, que te diga Jordi Jiménez la ropa que tienes que... Bueno, la ropa.
Sí, a ver.
Si hace frío o no hace frío.
Jordi.
No, quiero decir, lleva la ropa que quieras, pero vamos, que... Jordi. Sí.
No, que hola, le diga la marca y todo.
¿Qué ropa tiene que llevar? ¿Qué ropa tiene que llevar Elena Condis a Ibiza? ¡Ey!
Bueno, pues ahora mismo estamos en pleno temporal, como todo el Mediterráneo y como bien sabéis.
Yo estuve en julio y también hubo temporal, ¿eh?
Sí, pero de otro tipo.
De otro tipo, sí.
Ahora es fresquito, ahora el viento arrecia, mañana sigue en alerta amarilla la isla de Ibiza. Hoy ha caído lo que no está escrito en todas las Islas Baleares, se han desbordado torrentes, carreteras cortadas, en fin. Este es el panorama, si preferís venir más adelante, pues... Pero bueno, para este caso es lo que hay. Y por cierto, respecto a los planes de Ibiza, también el Ibiza entrenará mañana por la tarde y Pablo Alfaro comparecerá en rueda de prensa mañana por la tarde.
Vale, han entrado a robar en las oficinas,
¿sí?
¿No?
Sí, correcto. Es tan interesante este partido y ha despertado tanta expectación, Juanma, que hasta a los delincuentes les ha interesado también.
Hombre, entonces, esos son los primeros.
Exacto, entonces se han acercado de madrugada cuando ya no había colas porque se habían vendido todas las entradas y solo quedan las invitaciones para aquellos socios rezagados, entonces quedaban solo para compromisos y demás, no había colas y han aprovechado la noche para hacer su trabajo y han sustraído 40 entradas que el club lo ha denunciado inmediatamente, las ha anulado, con lo cual si esa entrada es
revendida, el código de barras ya no pasa por ahí.
Exacto, vale. Ya están anuladas, vale. Y se han hecho otras 40 y eran para chicos de la cantera además, que era lo que quedaba por ahí, vale. Pendiente, y patrocinadores y demás. Entonces esas entradas están anuladas, sustituidas, y el propio club y su propio presidente, Amadeu Salvo, han dicho que si les llega vía reventa, que está proliferando mucho con ofertas estrambóticas de paellas y entradas y no sé qué, vía internet, que si les llega algo, pues que lo denuncien a la policía porque pueden ser, aparte vale. Que es ilegal todo, que esas entradas pueden ser las robadas.
¿Tú, claro. ¿Tú vas a Ibiza el miércoles?
El miércoles ahí estaremos, evidentemente.
¿Y vas en barco o en avión?
No, en avión. Pero estamos muy acostumbrados a ir en barco aquí también, ¿eh?
Ya, por eso te digo, pero es que ahora debe estar la mar.
No, ahora estamos en temporal. Hoy ha habido una ola aquí de 14 metros en la isla de Mallorca. O sea, estamos con un temporal tremendo.
¿Y están funcionando los ferries a Formentera o no?
No, los han suspendido durante gran parte de la jornada, pero después cuando ya se ha calmado un poquito la cosa, que sí se ha restablecido el servicio.
Jordi, ¿y habrá algo abierto en Ibiza? Porque claro, yo sé.
¿Qué quieres, ir a Ushuaia a comer o qué quieres,
no,
Elena?
A comer no, pero no. Hombre, sé, por la noche, si tomar algo, hacer una conexión para el partidazo desde algún sitio divertido.
No, si estáis buscando los lugares en los que veraneáis y tal...
Eso está todo cerrado, ¿no?
Eso está todo cerrado.
Algo habrá.
Ahora es una ocasión magnífica, si la meteorología lo permite, para descubrir la auténtica Ibiza. O sea, yeah. que no es la de fiesta, la de la noche. No
me dice Jesús Bueno que David Guetta tiene una churrería en invierno allí en Ibiza.
Exacto. O sea, que allí podéis
pues a comer oye, churros. Pues,
eso es.
A hablar, por ejemplo, con los lugareños, conocer pues, las costumbres.
Es una isla preciosa. Una isla preciosa.
No conocer la gastronomía. Conocer...
No tiene ganas de hablar con los lugareños.
Conocer el paisaje Monchi, de la isla.
Es como Monchi, no le interesa nada de lo que pase.
Es una isla preciosa. Ahora, claro, sí, si lo que buscamos es la diversión, pues la diversión está en Ibiza y en otras muchas partes del mundo.
Oye, Mallorca ha podido viajar, ¿no?
Bueno. Sí, está en Zaragoza, sí.
Sí, el Mallorca ha ido en charter a Zaragoza, sí, exacto.
Gracias, Elena, pues que lo pases bien en Ibiza, amor. Mañana hablamos.
Bueno, mañana hablaremos.
Sí, se supone que sí. Sí,
bueno,
sí.
Venga, un beso.
Venga, un beso, gracias, hasta luego. Jordi, un beso a ti también, ¿eh?
Lo mismo, Juanma.
Pero bien dado, ¿eh? Como tú lo mereces. Un beso, adiós, chao.
Igualmente, hasta luego.
Así está Ibiza. ¿Y cómo estará Salamanca, que se va al Madrid para allá? Pablo Acebo, hola, Pablo.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Hace mucho frío?
Mucho frío. Bueno, hay 0 grados, entonces, ni nada. Frío ni calor, pero sí. La temperatura...
Ese es uno de los grandes tópicos del uno de los grandes tópicos es 0 grados, ni frío ni calor, ¿eh? Es que me encanta ese, sí, sí.
Pero es menos 4, menos 5. La sensación térmica es de mucho frío. O sea, la gente... tú pasabas por Salamanca y no había gente en la calle. O sea, hace mucho, mucho frío. Es verdad que no llueve. El miércoles dan menos 3 grados de mínima, 70% de lluvia. Bueno, insisto, para no salir a la calle. Pero hay un partido muy bonito, que es el segundo mixto de Real Madrid, que está levantando una expectación tremenda aquí.
Hoy había ya entradas y colas, ¿no? Ahí para comprar las entradas.
Sí, hoy le tocaba a los socios. Hoy y mañana le toca a los socios de Unionistas. Ha habido unas colas terribles durante todo el día. Ha abierto la sede del Centro Comercial del Tormes desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y mañana lo mismo, de 10 de la mañana a 10 de la noche para los socios. Y ya el miércoles entran los no socios, pero no hay muchas entradas porque al final ha habido más o menos 400 socios nuevos, altas nuevas de socios en Unionistas que quieren sumarse al carro para ver el partido. Entonces el aforo es de 3.700, 3.800. Por lo tanto, a la venta para no socios el miércoles habrá 600, 700 entradas libres para no socios que van a estar muy cotizadas, claro.
Gracias, Pablo.
Nada, un abrazo.
Ahora les contamos más cosas, pero es que hay una noticia que nos ha impactado en el día de hoy y que ha tenido loco Alcalá durante toda la jornada. Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Muy buenas. ¿Dónde se ha producido la noticia?
En Londres.
En Londres. No sé por qué te ríes, porque empiezas riendo.
No, porque me ha hecho gracia tu,
había
tu introducción.
Había un campeonato de snooker, ¿no?
Exacto. Bueno, esto ha sido en Londres, en el...
No puedes empezar así, porque si empiezas así...
Vengo abajo.
Eso, vamos a tratar de contarlo.
Esto dicen que los que se saben de la radio que tienes que pensar en algo muy serio para no reírte.
Vale, pues no, piensa que era un campeonato de snooker.
Exacto.
¿Qué es un campeonato? El snooker?
El snooker es, como seguramente sepan todos los oyentes, una modalidad británica del billar.
Vale.
Entonces se juega en una sala indoor, en este caso era en Londres. Es una mesa un poquitín más grande que la mesa del billar convencional, que está en muchos bares y que todos hemos jugado.
Sí.
Se juega muy parecido al billar. Es un taco que lo untas así de tiza,
sí,
y 22 bolas. Y luego pues tú vas metiendo las las bolitas. Y
bueno, el caso es que en un momento de una de las partidas había una persona entre el público que tenía un aparato que simulaba el sonido de las ventosidades, ¿no?
Bueno, estaban mano a mano dos grandes campeones de este deporte, Carter y Bingham. Bingham es, de hecho, el vigente campeón del mundo. Son dos estrellones de este deporte, del snooker. Era un partido que estaba reñidísimo, igualadísimo, Juanma. Esto requiere, dicen los expertos, de máxima concentración.
Claro,
ese momento, sí, es... No, en serio, ¿eh? O sea, requiere silencio por parte de los espectadores. Llama la atención, seguramente en España no hay mucha tradición que en una sala pues esté lleno de espectadores que van a pasar la tarde del sábado o del domingo a ver este deporte, pero requiere por parte de los jugadores máxima concentración. Y en el momento en que Carter, el aspirante, estaba echándole tiza al... Nunca he entendido por qué se echa tiza al taco.
Para que no resbale sobre la bola.
Para que no resbale, vale, perfecto. Pues y está ahí ya haciendo la aproximación en esto de que te acercas para lanzar la bola. En ese momento, desde la grada, en medio del silencio, de la máxima tensión, de la máxima concentración que requieren los deportistas, en ese momento desde la grada suena esto.
¿Cómo?
Que...
A ver, ¿se puede poner otra vez?
Vale, Carter no golpea con el taco la bola, sino que se gira hacia el público así un momento.
Un pedo.
Sí, una...
Una ventosidad,
una flatulencia, una ventosidad. Se crea un momento incómodo en... Parece una flatulencia, ¿no? Por parte de algún espectador.
Hubo varios, ¿eh? Espera, vamos a escuchar cómo fue ese momento de la partida, a ver.
Este es uno. Los jugadores se vuelven hacia la grada. da ahí un segundo. La gente se ríe, ese momento incómodo de yo no soy. Tres.
Pero bueno.
Y creo que viene otro todavía,
Que parece que tiene como una corneta y que avisa y que luego ya tira el gordo.
Escúchame, bueno, pero lo habrán internado a este, ¿no?
No. Sí, la partida, o sea, el chico pues intenta concentrarse y golpear, pero continúan estas ventosidades o estos ruidos por parte de la grada. Lo que habéis escuchado es parte de la transmisión de la BBC. La BBC, uno de los canales de deportes, claro, de la BBC, que estaba haciendo la transmisión.
¿Qué va a hacer la BBC? No puede tener un filtro para pedos. Él está transmitiendo la BBC y un tío sale con eso.
El rival de Carter, porque claro, Carter estaba mirando al tapete verde, intentando darle la bolita y tal, pero el otro, el campeón del mundo, Bingham, empieza a señalar desde su posición en la mesa hacia el lugar de la grada donde él cree interpretar que se ha producido ese ruido sospechoso. Bueno, total, el público que estaba en la grada señaló al aficionado, que era el autor de estos ruiditos y de estas supuestas flatulencias, porque la verdad, Juanma, la verdad de esta historia es que no eran ventosidades de verdad. Todo esto se hace con un cojín de estos de broma. Que tú te sientas encima del cojín, se lo pones de una forma desprevenida a un amigo o lo que sea, y cuando te sientas encima, hace ese ruido. Era de mentira, era de broma, el espectador fue expulsado, y al parecer el objetivo de la broma era de realizar un vídeo para un canal de YouTube, un canal muy famoso en el Reino Unido, que bueno, pues hace este tipo de bromas y que tiene un, como todos los canales así muy simples de YouTube, pues tiene un montón de seguidores.
Se abre, ¿tú lo controlas ese canal?
Sí, sí, sí.
No lo controlo, pero he leído la noticia, Troll Station se llama, y ha reclamado la autoría como si fuera un atentado y tal. Te lo juro, ¿eh? Han hecho un comunicado, reclamamos la autoría de los hechos acaecidos hoy. Joder, sí, sí.
Vamos para atrás en el mundo, ¿eh?
El espectador fue expulsado,
está a punto de
el eso, partido continuó, y bueno, pues ya sin estos ruiditos y con toda la concentración del mundo, el torneo no era ninguna tontería, o Reisberg no era ninguna tontería, era después el campeonato del mundo, el Master de Londres de snooker, es el segundo torneo más importante, y había una bolsa que se llevó el campeón del mundo de 380.000 euros.
No está mal.
¿380.000?
380.000 euros por ganar el torneo.
No, a mí me habéis tranquilizado por eso, Juanma. Porque claro, a este hombre, si no había que ponerle puntos y todo, tendría que estar internado.
Sí, claro.
O sea,
sí,
si,
sí.
Eso, si eso fuera real, vamos.
Imagínate.
Es como una cornada de tres trayectorias.
Yo, en Juegos Olímpicos y grandes eventos, he escuchado cosas importantes, ¿eh? Cuando hemos convivido así en los IBC, de compañeros internacionales.
Compartir habitaciones. Sí.
¿Eran mochileros o...?
No, de todo, absolutamente de todo. Gracias, Alcalá.
Muy bien, pues este ha sido el...
Es lo que hace, sí.
Arduo trabajo de investigación esta tarde.
El equipo de noticias también pasa a veces por crisis.
Sí, a veces pasa por crisis, ¿no? Sí.
Tan pronto das que la Supercopa se juega en Arabia, como que hay un tío tirándose pedos con el móvil en un campeonato de snooker. Mensajes de los oyentes. Partidazo Cadena Cope. Alberto Arau.
Dice Raúl, vamos, que la culpa de todo la tenía Valverde, y luego si no gana la tendrá Setién, así es la vida. Santi, no le llega Setién a Valverde ni a la suela de los zapatos. Ayer Setién había cambiado cosas y no os gustaban, pero hoy decís que en 4 días no se puede modificar nada, dadle tiempo. Diego dice, estoy con Dembélé, la semana pasada cogí una gastroenteritis y estoy seguro de que fue por la preparación física de Valverde, desde que está Setién estoy muchísimo mejor. Lo del Barça y lo del Madrid es penoso, dejaron escapar al mejor delantero de Europa por 20 kilos y ahora a pagar una morterada por otro. Y David dice, pues a mí el tertulión de ayer me encantó, fue radio intensa, de verdad, y sin guión, no cambiéis, que por algo estáis donde estáis. Saludos desde La Rioja.
¿Dónde estamos?
En el liderato.
Claro. ¿Ah, sí? ¿Seguimos?
De momento.
Joder.
Y además...
No sé si visteis la bronca que le echó Setién a Messi cuando marcó el gol, que le dijo, Leo, ¿cómo se te ocurre marcar? Que sacan ellos y nos quedamos sin la posesión.
Joder, la gente es tremenda. Compañeros, gracias a todos. Gracias por ayudarme a hacer el partidazo esta noche. Tenemos a un gran protagonista,
¿sí?
Secretario General del Partido Popular.
Sorprendente.
Viene al estudio del partidazo para el kilómetro 42, Teodoro García Egea. Aquí estará con Joseba y con Chemita Martínez. ¿Verdad?
Sí, está
pues,
ahí. Míralo, ahí está.
Ahí está. Ahora hablamos con él. Gracias, compañeros. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta
abrazo.
Luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Un joven que emociona con su extraordinaria manera de tocar un instrumento tan difícil como la viola.
La música es ahora mi patria, mira qué bonito.
Abren la puerta al conocimiento.
Estamos hoy en la Real Academia, en un salón
a la precioso. Diversión.
Ahora ha pedido ayuda para dejar de comer polvos de talco, pero exacto. Vamos a ver.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora y prueba todos sus emocionantes juegos, slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 200 euros y hasta 100 tiradas gratis. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete. Ya somos 19 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado.
¡Garantizado!
Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me he ahorrado hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED.
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora estamos con el kilómetro 42. Antes, otras noticias del día a modo de titulares. La primera desde Valencia, Hugo Ballester. César se va de la COPE al Valencia. Ese es el titular, ¿verdad?
Así es, esta mañana lo ha hecho oficial el Valencia. César Sánchez, director deportivo del club, firma 2 años y medio hasta junio de 2022 y llega acompañado por Miguel Ángel Corona, el que fuera director deportivo de la Unión Deportiva Almería hasta la llegada del jeque el pasado verano. Hoy primera reunión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna de César con Corona, Anil Murti, Jorge López y el entrenador del filial.
Gracias, Hugo. Esta es la voz de Ainhoa Tirapu, portera del Athletic Club, hablando sobre el convenio que no llega para el fútbol femenino.
Son muchas cosas que vamos perdiendo por el camino, no nos podemos permitir alargar esto mucho más, nos sentimos ninguneadas, al final parece que todo el mundo dice que sí, pero no llega. Y ya tuvimos que demostrar cuál era nuestra fuerza, la fuerza del colectivo, y no nos gustaría llegar a ese punto, ¿no? Y al final creemos que estando todos de acuerdo y habiendo firmado ya un preacuerdo, esto tendría que estar hecho ya y no podemos alargarnos mucho más.
Andrea Peláez, ¿riesgo de huelga?
Pues sí, riesgo de huelga, lo han dicho las propias jugadoras esta tarde en AFE.
que no entienden por qué no se firma ya, que se sienten ninguneadas, lo acabamos de escuchar. Las jugadoras creen que están en medio de una guerra de egos y no descartan en absoluto volver a una huelga, aunque han dicho, eso sí, que no tienen una fecha fija de presión. Las cosas están así. La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y la Real Federación Española de Fútbol habían comunicado que estaban de acuerdo, que todo estaba listo para firmar, pero lo cierto es que esa firma ahora mismo no llega. Lo que sabemos es que es por temas de derechos televisivos, que sería ahora el único escollo que faltaría para firmar ese convenio colectivo. Hay partes que son optimistas en esta, involucrados en esta negociación, que dicen que creen que se podrá firmar esta semana, pero vamos a ver. Lo cierto, las jugadoras es que no descartan que se pueda volver a una nueva huelga si la firma no llega en breve.
Gracias, Andrea. Un beso.
Un besito.
Luis Malvar, España va a jugar las semifinales del Europeo de Balonmano. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, quinta semifinal consecutiva de España en el Europeo desde el año 2012. Partido difícil ante Bielorrusia. España 37, Bielorrusia 28. Como digo, difícil por la ansiedad de resolverlo cuanto antes. En el descanso se sentaron las bases con una buena defensa. Pérez de Vargas parando, jugando en ataque como le gusta a España, y una renta de 5 goles que le permitió hacer ese juego bonito que saben. España líder de su grupo, con Croacia 8 puntos ambos, clasificados ya para semifinales. El miércoles España-Croacia, 4 de la tarde, el que gana pasa primero de grupo, y las semifinales se jugarán el viernes en Estocolmo, en el Estadio de Fútbol Tele 2, con capacidad para 22.000 espectadores.
Joder, vaya ambientazo. Gracias, Luis, un abrazo.
Hasta luego.
Además, a las 5 de la mañana juega Nadal en Melbourne en su primer partido en el Abierto de Australia. Ángel García, Melbourne, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Ahora mismo acaba de terminar de calentar Rafa Nadal con Carlos Moyá al otro lado de la red. Va a jugar ante el boliviano Hugo Delien, 26 años, 73 del mundo. Viene de perder 0-6, 1-6 ante el 227 del mundo en Auckland, así que a priori Nadal muy favorito. Y eso sí, dice Delien, que en Bolivia se está viviendo como la final de un mundial de fútbol, porque nunca un boliviano había jugado el Abierto de Australia, y si gana dice que se va a teñir el pelo con los colores de su bandera. Juegan en total 14 españoles, jornada maratoniana. Ya está en pista Davidovich, a punto de perder el primer set, a punto de saltar Bautista contra Feliciano, que viene el partido de ayer con un 7-0 para Bautista, y ya te digo, en total 14 españoles, incluido el debut de Garbiñe Muguruza, a un poquito más tarde que Nadal, ante la estadounidense Rogers.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Chao.
Y ahora sí, llega el kilómetro. Sigue el partidazo, último tramo, lo dicho, kilómetro 42, aquí sigue Joseba. Hombre, Chema Martínez, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tupé tienes,
¿qué te parece? ¿Cómo me crece el pelo?
¿Pero dónde vas con ese tupé?
Me lo he cortado hace 2 semanas. No sé si los kilómetros siguen provocando en mí que me crezca el pelo de esta manera tan increíble. No lo sé, no
digas
por qué. Pero tú
que siendo atleta eras calvo total, y ahora que siendo influencer tienes pelo en todos los sitios.
Fíjate, sobre todo de la cabeza. No sé si os habéis fijado esta semana que ha habido una encuesta por ahí de cómo han cambiado los deportistas españoles en los últimos 10 años.
Sí.
Y me he llevado el premio al que más ha cambiado. No
¿Ah,
sé
sí?
si para bien o para mal.
Para bien.
No, tú para bien.
Sí.
Para bien.
Te digo una cosa, para bien.
¿Tú te acuerdas de la cara que tenías cuando ganaste el campeonato de Europa de 10.000?
Sí, sigo teniendo la misma cara. Lo que me ha cambiado es...
Compara la cara de aquel entonces, cuando ganaste a Dieter Baumann, y pon la de ahora.
Fíjate que yo antes pensaba que el deporte de alto nivel no era bueno para la salud, y están pasando los años y justamente estoy pensando todo lo contrario. O sea, que el deporte no es malo si lo haces en su justa medida. Yo también es cierto que me paso un poquillo, pero lo cierto es que si lo haces y si lo aplicas, fíjate, a estas alturas de mi vida, con 48 años, todavía me sigue creciendo el pelo y sigo teniendo ganas de correr, que no es malo.
Bueno, está aquí Joseba y está aquí Chema Martínez. Tenemos kilómetro 42 especial en el día de hoy porque tenemos una visita muy especial. La visita de alguien que cuando viene a la radio, pues viene a ver a Espósito o a Herrera, ¿no? Sí. Yo no sabía que esta gente venía a visitarnos a nosotros, Joseba.
Y luego salen los telediarios.
Claro, sí, sí.
Con lo que dice. Hoy no va a salir. Bueno, igual sí.
Depende. Te voy a decir una cosa. Ojalá que sí. Ojalá que la líe.
Sí, hoy vamos a tener un político. Y dirá la gente, ala, ya estamos mezclando la política con el deporte. No, tenemos a un político, pero no vamos a hablar de política. Y vamos a hablar con el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Que, insisto, no vamos a hablar de política, pero... Si es verdad todo lo que él dice que hace, necesita una enciclopedia. ¿Eh?
¿Por qué? ¿Qué dice que hace?
Mira, secretario general del PP, ingeniero de telecomunicaciones, doctor ingeniero industrial, reservista del Ejército del Aire, millennial, en las redes sociales es hiperactivo, toca el piano, por ejemplo, es fan de Chopin, toca la guitarra, es fan de Paco de Lucía, toca el clarinete y toca la bandurria. Lleva 12 años siendo cinturón azul de judo. Dicen que no se examina porque no tiene tiempo, porque si no tendría otro color superior. Gran aficionado a la natación, a la bicicleta de montaña, al esquí de travesía, a los maratones y a los ultramaratones. Es campeón del mundo de lanzamiento de hueso de oliva, más de 19 metros. Es decir, pues, no, 34, todo eso en 34 años es absolutamente imposible de hacer.
Michael Phelps es una piltrafa al lado de Teodoro García de Gea. Hola, Teodoro, muy buenas.
Hola, buenas, buenas noches.
Bienvenido al partidazo, bienvenido al kilómetro 42.
Muchas gracias, es un honor y la verdad que un sueño cumplido. Venía a tu programa.
No, no, el sueño es para mí hablar con un superhombre. O sea,
después de Superman de sí. Clark Kent, ¿verdad?
Impresionante. ¿Es todo verdad?
Sí, sí, es todo verdad y además está documentado. Está documentado.
Ostras. Son muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Bicicleta, nadar, judo.
La verdad es que cada temporada tiene lo suyo, ¿no? Un poco como Kilian Jornet, que lo ves en invierno con los esquís de travesía, los esquís de montaña y luego en verano pues sube y baja el Mont Blanc como quien sube y baja al segundo piso, ¿no?
O sea que sigues, por lo que veo, sigue está al tanto de toda la actualidad deportiva y ¿tienes algún deportista así al que tengas por encima, un referente por encima de los demás?
Bueno, pues al final depende, ¿no? Un poco en el mundo del judo, pues Teddy Riner, ¿no? La leyenda de ya con 30 años es leyenda y a nivel de ultramaratones, maratones, pues para todos la referencia es Kilian Jornet, ¿no? Es creo que una persona que reúne unas cualidades físicas que a todos los corredores de maratón, ultramaratón, pues nos hacen intentar superarnos cada vez más, ¿no? Nada equiparable a Joaquín hablando italiano, pero...
¿Y sigues mucho la actualidad deportiva?
¿Todo? Sí, sobre todo, a mí me gusta mucho cuando de vez en cuando entrevistáis a deportistas que no están en deportes mayoritarios, ¿no?
Sí, sí.
Fútbol, baloncesto, sí, sí. Tal, pero que han conseguido gestas importantes, ¿no? Pues Lidia Valentín, cuando hace poco nos dio una alegría para el deporte español. Yo soy muy de deportes minoritarios que requieren mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha concentración. Hablábamos de atletismo, teniendo aquí al gran Chema Martínez, es inevitable hablar de atletismo y cada vez que hablamos de atletismo me acuerdo de Chuso García Bragado,
sí,
¿no?
Es verdad.
Con esa, una leyenda, ¿no? En la participación en bueno, Olimpiadas.
Juegos Olímpicos, sí, hoy claro. Tenemos un campeón del mundo de lanzamiento de hueso de cintura.
También.
19 metros, ¿de verdad que los lanzas 19 metros?
19 metros, yo me retiré en la cumbre, ya siendo campeón del mundo, decidí retirarme del deporte de alto nivel.
¿Y cómo y se ya, hace? Pues, ¿Cómo lo haces?
Bueno, la verdad que lo importante de verdad es lanzar la oliva mollar chafá de Cieza. Es decir, sin esa oliva, el hueso no...
¿La venden en Decathlon esa?
Esa hay que cogerla en el árbol, esa no.
Madre mía.
Pero se entrena, claro, eso se tiene que entrenar.
Bueno, tiene un ritual, más que un entrenamiento, tiene un ritual, ¿no? Durante todo el día hay que hacerlo también en el municipio de Cieza, que es donde es la oliva autóctona, y tiene un ritual más que un entrenamiento.
Joder, pero claro, a Teodoro García le sacan un platillo de aceitunas y pues, bueno, es que al otro lado de la barra puede morir.
Sí, la, ahí, gente, ¿no? La gente en Twitter de vez en cuando se mete conmigo por esto del hueso de oliva, ¿no? Hace poco...
Pues es raro porque en Twitter no suele haber
un no, problema, ¿eh? Es un espacio de armonía sí. Y paz. Pero...
Oye, pues fíjate, yo hace poco dije olivas y me dijeron que no era el término oliva, no se veía utilizar para la aceituna. No sé si...
Sí, digamos que la aceituna en algunas zonas de España es la que es rellena, ¿no? Y la oliva es la que tiene hueso. Pero bueno, se utiliza indistintamente, vale. Y dependiendo también de la zona, ¿no? Igual, hubo algún tuitero que me puso hace poco, llevar cuidado con Teodoro García en el debate de investidura por si hace uso de sus habilidades. Pero bueno, no había oliva
cerca. Sacas un ojo directamente. Bueno, volvamos al deporte, que estábamos en Agropopular, ahora volvemos al deporte. ¿Cómo te arreglas para estar bien físicamente? Porque con la vida estresante que tenéis los políticos, y más en un cargo tan tan arriba, en la pirámide como es el tuyo, ¿cómo te arreglas?
Yo soy un convencido de que hacer deporte multiplica tu eficiencia en el trabajo. Es decir, una persona que hace deporte regularmente y que se organiza para sacar un rato para hacer ejercicio físico, al final te hace trabajar mejor y tener más tiempo para afrontar tus retos diarios, ¿no? Entonces, yo durante la semana me la planifico los fines de semana, domingo. Esta semana, pues toca o carrera,
¿a qué hora?
O
¿qué hora
series. Pues normalmente intento hacerlo por la mañana antes de llevar a la niña al colegio, pero también muchos días que no puede ser posible, pues lo hago a mediodía, que hace un sol espléndido, sí. En el Retiro. O estos días no, porque lo tenemos cerrado por riesgo, pero lo hacemos al mediodía o por la mañana bien temprano. Creo que son los dos.
¿Cuántos días entrenas a la semana?
Entre 4 y 5.
¿Cómo haces tanta variedad? ¿Qué haces? ¿En función de lo que estés preparando un año, dedicas más tiempo, más entrenos a lo que
sí.
Estás haciendo?
La primera vez que corrí una maratón, que fue la Maratón de Murcia, después de haber participado en los 101 de Ronda durante varios años, en la modalidad de bicicleta y de duatlón, la verdad es que el trabajo de calle, digamos, de correr, de hacer series y tal, empecé a complementarlo también con un poco de gimnasio y la verdad es que se nota mucho, ¿no? Porque yo nunca le he prestado atención a las marcas, ¿no? No ha sido mi sueño tener la mejor marca en maratón y en media maratón, ¿no? Con terminarla y tal, pues siempre me he sentido...
¿Qué marca tienes en maratón?
Bueno, maratón he bajado de las 4 horas, no está mal, no pero está mal. Tampoco es la leche, ¿no? Aquí Chema, que es un fenómeno.
No, los maratones hay que acabarlos.
Por eso, efectivamente.
Y lo bueno que tienes mucho por mejorar, lógicamente. Sí, entrenando como entrenas y lo que te dedicas en cualquier momento que dediques más tiempo de tu vida, menos a la política, más a entrenar, seguramente esas marcas las logres bajar.
Tengo un buen amigo que es Jesús Carrillo, que tenía una tienda, un negocio de bicicletas en Cieza, en mi pueblo, que cuando ganó los 101 de Ronda, estaba yo participando y fuimos juntos a Ronda desde Murcia y volvimos, y esa noche en la cena le dije... Tú tienes 45 años, ya has ganado Ronda, yo tengo 28, todavía tengo esperanza.
Claro. ¿Corres solo o con más gente?
Bueno, corro con quien pillo. A quien engaño, pues le llevo a correr. Luego, si está más fuerte, pues no me llama más. Y si está más flojo, tampoco.
O sea, eres de los que te picas entrenando también.
Un poquito, pero bueno, tampoco hay que...
Lo que pasa es que habrá muchos días en los que no puedes. Eso es evidente.
Claro,
¿no?
Hay días en los que uno tiene que...
¿Y cuando no se puede hacer deporte, qué?
Pues no está uno de mejor humor, pero siempre hay que sacar el rato, ¿no? Y hay veces que digo, bueno, hoy no podía hacer deporte, pero voy a ir a mi casa corriendo desde el Congreso. Y al final, pues algo haces, ¿no? La idea es un poco oxigenarte y...
¿Cómo? Perdona. Y ¿que salir del Congreso ya con ropa de deporte?
No, salgo del Congreso, llego a la sede, me cambio allí y ya me voy a casa corriendo.
Vale. Y entre en el Congreso hay más gente, más políticos que compartan la afición, porque sé que a mí me consta que hay muchos políticos que les gusta correr, pero no llegáis a decir, oye, ¿por qué no hablamos un poquito y con unos kilometrillos que posiblemente pues se puedan llegar a algún acuerdo, ¿no?
Eso está por organizar, ¿eh? ¿Sí? Eso es un nicho ahí todavía de organización. La primera vez que llegué al Congreso en 2011 me encontré en los escaños del Partido Popular a Miriam Blasco.
Sí.
Y la gente le pedía foto a los ministros, yo pedía foto a Miriam Blasco. Bastante curioso, porque yo como judoka, pues el judo en España es femenino. Isabel Fernández, Miriam Blasco, grandes figuras del judo. Y la verdad que nunca hemos tenido nada organizado, pero en los gimnasios de alrededor y sobre todo en el Retiro te encuentras muchas veces a políticos, gente de otros partidos corriendo e incluso de mi propio partido y nos solemos saludar. Hola, hola. Pero siempre falta ese paso de decir, oye, venga, vamos a hacer algo juntos, ¿no?
¿Y por qué se habla tan poco de deporte en el mundo de la política? Siendo pues, tan importante.
Pues sí, creo que es una asignatura pendiente, ¿no? Hablar de deporte y sobre todo traer a gente que dedica su vida a pasear el nombre de España por todo el mundo, hablando de esfuerzo y de superación, ¿no? El caso de Rafa Nadal, que es el más paradigmático, ¿no? Yo en mi despacho tengo la gorra, una pelota y una camiseta firmada por Rafa Nadal y siempre me recuerda pues esas cosas que decía su tío Tony, ¿no? Oye, recuerda a Rafa con toda la humildad que sabes hacer una cosa, pero la sabes hacer muy bien, ¿no? ¿De qué forma más sencilla resumir el esfuerzo, la dedicación, las horas, la disciplina que tiene Rafa para ser ahora mismo el deportista español más grande de todos los tiempos?
No, desde luego, vamos. No,
se iba a preguntar por el estilo de Rajoy. Es un estilo peculiar, ¿no? Muy, supongo que muy distinto al tuyo. Digo, el estilo de correr, ¿eh?
Sí.
Él camina más que nada.
Camina rápido.
Sí. Tengo un buen amigo que dice que eso...
¿Alguna vez caminaste con él así rápido o no?
No. Ese estilo es correar, ¿no? Correr y andar.
Está bien. Sí.
Con Pablo Casado sí que has hecho alguna prueba, ¿no?
Bueno, con Pablo Casado hablamos deporte, hemos quedado en que veremos juntos el derbi el día 1 de febrero. Yo creo, tengo la sospecha de que Pablo Casado es un poco merengue. Soy bastante colchonero y bueno, pues veremos. Deportividad ante todo.
Si hicieras una carrera, Pablo Casado es tu jefe.
Absolutamente.
Si en una carrera tuvieras que vapulearle, ¿le vapularías o te da respeto ganarle al jefe?
Yo en el deporte me entrego. En el deporte me entrego.
Con todas las consecuencias que... Vale.
Sí, tengo que ser cesado por el deporte.
Esa es buena frase, ¿eh?
Sí.
Esa es buena frase.
Sí.
De verdad, sí que has dicho que las mejores reflexiones las has hecho a 3.000 metros de altura.
Así es. Mira,
o en un tatami de judo.
Hubo un día, un jueves santo, esto lo cuento y la gente, claro, lo conté en mi pregón de Semana Santa. Me hicieron pregonero de Semana Santa el año pasado en Murcia y lo conté en mi pregón. Hubo un jueves santo que yo tenía programado de hace tiempo una excursión, una travesía, subir al Mulhacén con esquí de travesía, desde Prado Llano, en Sierra Nevada, un lugar que conozco y quiero pues, como si hubiese nacido allí en la propia Granada, ¿no? Porque Sierra Nevada es mucho más que la estación de esquí. La estación de esquí es una cosa muy pequeñita y lo que hay fuera de pista es un lujo, ¿no? Y hay mucha gente que dice, ¿qué es el lujo? Pues para mí el lujo es comerme un bocadillo a media mañana allí en una montaña nevada, ¿no? Y había organizado esa excursión jueves santo por la mañana, la hicimos con un guía de mucha confianza que tengo yo allí en Güéjar Sierra, y cuando volví llegué a mi coche en Granada a las 5 de la tarde, lo cogí, fui a casa, me duché, me puse la túnica y salí el Jueves Santo por la noche en la procesión del Silencio de Murcia. Y cuando yo estaba allí saliendo en la procesión de penitente, lo pensaba, ¿no? Hace unos ratos ahí a 3.000 metros pensando y ahora aquí saliendo en la procesión, ¿no? Y cumpliendo. Y la verdad es que ese ratico que estuvimos por la mañana atravesando Cumbres Nevadas te permite no desconectar, que se dice normalmente, hay que desconectar del trabajo. Yo creo que hay que conectar con otra cosa, no desconectar del trabajo.
Y el deporte ayuda. Y donde estabas diciendo, yo me he pasado muchísimos años entrenando desde el Veleta hasta el Mulhacén, por ahí un camino espectacular y súper chulo a 3.000 metros.
Por la Virgen de las Nieves.
Sí, por ahí. Yo toda esa zona también
pasé. Barranco de San Juan.
Toda esa zona, desde el centro de alto rendimiento hasta arriba me iba corriendo y descubrí ese camino uno de los años y me pareció un lugar maravilloso.
Hablabas de desconectar. Siendo secretario general del Partido Popular, ¿cuánto tiempo puede estar uno desconectado de su teléfono? Es decir, sales a hacer una travesía, sales a correr, a entrenar, ¿puedes dejar el teléfono al margen?
0 minutos. El teléfono siempre tiene que ir contigo.
Siempre.
Porque tienes una responsabilidad, siempre tiene que ir contigo. Y bueno, pues puedes tener ahí ciertos márgenes en los que lo puedes tener en silencio. Yo tengo un sonido distinto para el presidente y otro para el resto. En fin, para la familia también tengo algún sonido distinto. Pero, lógicamente, pues tiene que estar siempre...
¿Cómo es el sonido del presidente? Menos... ¿Una alarma nuclear? ¿Cómo es el
No, son melodías clásicas.
Digamos. La del PP. Tarán, tarán, ¿no? Sí, será esa, ¿no?
La nueva, la nueva.
Ah, la nueva. Sí. Vale.
¿Corres con música o sin música?
Corro con música, sí.
¿Qué tipo de música?
Mezclo un poco todo, ¿no?
Porque eres como muy clásico, ¿no?
No me digas que corres con Chopin, porque ya sería...
No.
Se hace duro correr con música clásica, ¿eh?
Sí.
Yo no sé, pero...
Sí.
Si pones
un Tannhauser, una cosa de estas, pues correr,
¿no?
No,
pero puedes poner, efectivamente, un poco de ópera de esta...
alemana,
motivadora,
buena,
¿no?
Sí.
Pero ahora estoy... Tengo una lista de flamenco ahí que va muy bien para correr ahora en invierno.
Oye, ¿y el mejor entrenamiento el que hayas hecho? Sorpréndenos un poquito.
Pues mira, yo creo que el más completo fue una época en la que combinaba mucho la cuestión aeróbica con el CrossFit y los intervalos de alta intensidad, ¿no? Lo que se denomina ahora el HIIT, ¿no?
Sí.
Eso la verdad que me permitió luego mejorar mucho en la forma física también en la larga distancia, ¿no? Porque es lo que se hace típico, de lunes a viernes, pues haces un poco una hora, algún circuito, alguna serie,
¿todo?
Alguna
¿De lunes
cosa.
A viernes haces una hora aeróbica?
Sí, de lunes a viernes haces pues, serie, circuito, si puede fallar algún día, mejor. Y luego sábado, domingo hacemos normalmente una tirada larga. Si estoy en Murcia, pues salimos por el Valle Carrascoy o tal.
Os conté lo de la tirada cuando estuve en Perú, ¿no? La tirada que decimos aquí para todos los oyentes, una tirada es algo normal, un rodaje largo.
Sí.
Y yo estuve en Perú este año, una de las veces que estuve, el año pasado, y me puse a hablar de tiradas allí y todos me miraban raro.
¿Sabe
sobre todo,
¿qué es una tirada?
Una tirada, mejor no decirlo ahí en Perú, es otra cosa, ¿no?
No estamos en horario infantil. ¿No?
Pues efectivamente, irte a la cama con...
Vale. Tú hablabas de mañana una tirada, tengo tirada larga, además decías larga.
No, pero ¿cuántos habéis hecho tirada este fin de semana? Y todos me miraban así con una cara. Había una rubia que me miraba.
Sí.
Y la tía hacía así como diciendo, sí, pero no se atrevía a decir nada. Y digo, estoy diciendo una tontería, ¿verdad? Dime todo, sí.
Sí.
Y tirada, según hay que decirlo con cuidado en algún país.
En septiembre teníamos un acto en Alicante, una reunión con cargos públicos a las 12, un sábado. Y miré el calendario y por casualidad estaba el triatlón de Alicante esa mañana. Y le dije al alcalde, oye, me he apuntado al triatlón de Alicante y tal, para hacerlo antes del acto. El alcalde se quedó un poco así, mi amigo Luis Barcala, y le dije, bueno, y me dijo, bueno, te acompaño al triatlón. Pero el hombre no sabía que había que salir a las 5:30 de la mañana para poder desayunar tranquilamente y tal.
Y
Luis, que no es necesario, pero ahí estaba el alcalde el primero esperándome para acompañarme al triatlón. La verdad que es buen amigo, aparte del alcalde.
Sí. Bueno, quería preguntarte si hay alguien que esté más fuerte que tú en la política. Quiero decir, ¿hay algún deportista así de ese nivel?
Bueno, en el Partido Popular no se atreven a decirlo, aunque estén más fuertes.
Sí.
Y a nivel de la política, bueno, pues yo veo a gente que debería hacer más deporte, sobre todo para oxigenarse la mente. Pero como estamos en un programa de deportes, no voy a entrar en esa cuestión.
Vale.
Oye, ¿y el próximo reto que tienes este año?
Bueno, este año tenía pensado hacer la Transvulcania, que estaba un poco preparándome para ello. Pero bueno, está mi mujer embarazada y parece ser que vamos a tener el niño en torno a finales de febrero o principio de marzo. El otro día me decía que con la otra niña también me dio un poco por ponerme retos cuando estaba embarazada de la anterior niña. Y ahora que vamos a tener un niño, pues la verdad que voy a levantar un poco el pie porque ahora, pues en fin, hay que echar una mano en casa y tenemos mucha ilusión con el niño.
¿Cuántas horas duermes?
Intento dormir mucho, pero lo que duermo lo
el día
duermo
tiene 24 horas. Yo de verdad no sé, es que el día tiene 24 horas. Por eso me siento, estoy un poco humillado, porque es que duerme mucho y hace todo esto. Y yo, de verdad, yo es que soy.
No, mira, el Garmin me mide ahora lo que duermo, ¿no? Duermo en torno a 7 horas, 6 horas 50. Que
no está mal, ¿eh?
No, está muy bien. ¿Son buenas, son horas de calidad?
Del tirón.
¿O tienes pesadillas? ¿Te aparece Pablo Iglesias y Pedro Sánchez ahí?
Sueño profundo, bastante suficiente. Y bien, la verdad que cuando uno hace bien el plan de entrenamiento, sabe Chema, no te despierta, vamos, ni poniendo tres despertadores.
Además, ¿eh? Estás tan cansado cuando entrenas haces mucho deporte, la cama cae rendida.
Ya lo último por mi parte, la comida y la bebida. ¿Eres muy goloso? ¿Te gusta beber y eso también perjudica?
Sí, la verdad es que ahí ese es el 80% del entrenamiento, yo creo, ¿no? De cualquier deportista, el tema de la alimentación. Y ahí, pues al final, si estás fuera de casa todo el día, no te puedes planificar bien, pues al final es un problema, ¿no? Entonces eso es un reto que yo creo que tenemos incluso como sociedad, el comer mejor todos, el aprender a comer bien y el aprender a comer sano. Yo intento hacerlo, pues no abusar de bebidas azucaradas, no comer demasiado postre, pero oye, os confieso que al final pues no es fácil.
Los paparajotes, ¿no?
Paparajote es una cosa muy buena.
Pero eso es calórico, ¿no?
Yo voy a proponer que en Tokio 2020 se lleven paparajotes allí para poner a la gente a tope.
Ten cuidado, no lo digas en Perú, lo de paparajote. A ver si va a ser un paparajote en Perú.
Pues es que no tengo ni idea de lo que es.
O sea, un paparajote es un postre típico murciano que se hace con una hoja de limón y una masa alrededor, con canela también. Y el que no es de Murcia, normalmente se gasta la broma, se le da un paparajote y se come también la hoja de limón. Ah. Pablo Casado no se come la hoja. Es un murciano auténtico y se come lo de fuera.
¿Y tienes algún reto o algún objetivo, no a corto plazo, sino para el futuro? Es decir, yo no me quiero morir sin hacer esto.
¿Tu reto deportivo, tu sueño deportivo?
Mira, después del triatlón sprint que hicimos en Alicante, ahora en septiembre, que hice en Alicante en septiembre, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Había hecho muchos duatlones, pero no un triatlón. La verdad que sales del agua con la emoción, la adrenalina. Salí hasta mareado, me tuve que sentar un rato allí hasta ponerme las zapatillas automáticas para coger la bicicleta, el tramo de bici. Y yo estoy apuntado ahora en junio al medio Ironman de Coruña, que se celebra en un lago chulísimo,
es que estoy flipando
ahí en Coruña. Y vamos, estoy nadando bastante durante la semana, un poco dentro del margen aeróbico, pues si a lo mejor en vez de salir a correr porque hace mal tiempo lo que sea, pues
entrenamiento cruzado.
Vamos a la piscina, claro. Efectivamente, ahí le ha dado. Yo que soy de Murcia le llamamos hacer lo que toca, en función del tiempo, pero Chema le llama entrenamiento cruzado, que
sí,
está bien.
Sí.
Y la verdad que, pues vamos a ver si es posible, ¿no? Objetivo, pues terminarlo y disfrutar, ¿no? Yo ya he pasado esa época que íbamos por ahí los sábados, salíamos con la grupeta en la bici y te iban dando conversación a ver si estabas cansado, ¿no? Oye, ¿qué tal? Y tú allí, bien.
Hay una cosa que define a todos los deportistas, es que hoy en día puedes ir con traje, puedes ir arreglado. El reloj. Y Teodoro lleva su reloj, GPS.
Hombre, sí. Y yo creo que le iba a preguntar, no sé si es por postureo porque viene al kilómetro 42. ¿No?
Revisa mi archivo fotográfico.
¿Y siempre con ese?
Siempre con el Garmin 735 XT.
Yo te recomendaría el Polar, el Banta SV Titan, que es un poquito mejor.
Es que
a él le patrocina
Polar. ¿A ti te patrocina?
Yo tenía el Polar M400 y lo sigo teniendo.
Muy
y es
bien.
Una bestia. Lo que pasa que el nuevo M400 ahora ya lleva el sensor en la muñeca. El anterior teníais con la banda y al final la banda es un rollo.
El de titanio va maravilloso, pero da gusto ver a políticos que son deportistas, que llevan el reloj con su traje y sobre todo...
Polar para el tema de la pulsación es insuperable.
Bueno, pues han escuchado ustedes al olímpico español Teodoro García Egea.
El primer protagonista del año, ¿eh?
El primer protagonista de este año olímpico. Te deseamos mucha suerte en Tokio, Teodoro.
Gracias. El hueso de oliva lo han quitado de disciplina olímpica, con lo cual tendré que llegarme a triatlón.
Y si tienen ustedes un hijo, pues con que haga la mitad de lo que hace Teodoro, dense por satisfechos, ¿eh?
Y me da tiempo a escuchar el partidazo y tiempo de juego de vez en cuando, ¿eh?
Joder. Eso es lo mejor. Y ya si escuchas el kilómetro 42, bendecido te hemos dejado, Teodoro.
Pues a nosotros con hacerlo ya no nos da tiempo a nada. O sea que con hacer el kilómetro y el partidazo y el tiempo de juego lo tenemos todo ocupado.
Muy bien.
Muchísima suerte.
Gracias.
Que vaya bien el parto de la niña. ¿Es niña lo que viene?
Niña. Sí.
Pues nada, ¿cómo se va a llamar?
Maravilloso. Perdón, viene niño.
Niña, la primera.
Tuvimos una crisis familiar porque al principio era niña
¿Sí?
y luego era niño. Y claro, mi hija me preguntaba que por qué tenía que ser niño. Yo, hija, pues estas cosas son así.
¿Tiene nombre?
Teodoro, sí, se va a llamar Teodoro. No hemos tenido que pensar mucho.
¿Y apellido? El que diga el padre. Muchas gracias, mucha suerte.
Gracias.
Chema, ¿algo más?
Pues yo creo que queda todo dicho. Decir todo dicho. Que ha habido unas grandes maratones este fin de semana, la nocturna de San Antón, donde ganó Fernando Carro. 12.000 personas. 12.000.
Creo que es preciosa la carrera.
Esa la tenemos que ir a hacer un año. Yo la corrí hace unos cuantos años y una carrera maravillosa, diferente, con las antorchas, todo el mundo corriendo. También hemos tenido el Cross de Itálica, donde gana un etíope de 18 años, Worku, que lo ha petado. Y bueno, la semana que viene te voy a hablar de un poco de cuál es el ranking de maratones que tenemos, de media maratones que tenemos en España, porque tenemos citas un poco obligadas para los que quieran hacer marca en media maratón.
Y ánimo, para los que están entrenando, que hace mucho frío, mucho viento.
Oye, nosotros hemos pasado el Blue Monday así de puntillas.
El Blue Monday es que es el día más triste del año, ¿no?
Esto que se le ocurrió a un tipo, un psicólogo en la Universidad de Cardiff, que dijo, bueno, vamos a mirar un poco, vamos a hacer números y vamos a establecer una fórmula matemática para saber por qué los españoles, la gente está depresiva. Y es porque al final la época de post-navidades, que no se cumplen los objetivos que tienes, que estás puteado porque no te han pagado el mes y al final...
Pues mira, hoy era el día para pagar, era el último día para pagar el IVA para los autónomos y los impuestos del último trimestre, con lo cual es Blue Monday, pero de todas, ya te lo digo yo.
Nosotros lo hemos suplido corriendo un poquito y con eso es suficiente.
Yo pagando los impuestos. Bueno. Un abrazo, gracias Chema.
Buenas noches.
Adiós Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo, la radio no para, la radio sigue, llega la noche con Beatriz Pérez Otín, mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30. Descansen, será un placer, adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.